Pues si os parece, podemos seguir con el siguiente taller que nos lo presenta Adrián Pérez Beneito.
Buenos días.
En la visualización, buenos días, Adrián. Consiste en la visualización avanzada de mapas con DeckGL. Si estás preparado, cuando quieras.
Sí, estoy listo. Comparto pantalla. ¿Veis mi pantalla y me escucháis bien?
Te escuchamos bien y vemos la pantalla, sí.
Perfecto. Vale, pues comenzamos. Bueno, yo soy Adri. Soy front-end engineer o front-end developer. Bueno, hay muchas terminologías para esto, ¿no? Pero sí, dime.
Un momento, Adri. Se oye un poco de ruido.
Sí.
No sé si...
yo creo
¿Escucháis
que antes...
como un avión?
Un avión
es que igual
no,
es mi como... ordenador, pero...
No, es, yo creo que es más bien de los cascos. Antes estaba sin ellos y...
¿Así mejor?
Así mejor, sí. Sí.
Vale, pues...
Perfecto, sí. Genial.
Venga. Sí, antes funcionaba bien, pero bueno, ya está. Vale, bueno, pues yo soy Adri y soy front-end developer, aunque como decía, hay muchas terminologías para esto, al final desarrollador web, ¿no? Bueno, la descripción de esta charla yo hablaba de que iba a hablar de DeckGL, de React, de WebGL y de infinidad de cosas, pero esa descripción creo que la escribí hace un par de años, porque el año pasado las jornadas no se celebraron por COVID y demás. Entonces ahora ha cambiado un poco la presentación, no tanto, seguiremos hablando de DEC, pero de DEC y Carto, porque hace poco entré a trabajar a Carto, entonces pues estamos bastante vinculados con el ecosistema de DEC. Entonces ha habido un pequeño cambio en la presentación, pero vamos a seguir hablando de este framework de visualización. Entonces, los ponentes pueden hablar mientras presento, sí, ¿verdad?
¿A los ponentes a quién te refieres?
Ahí los ponentes, los asistentes, perdón.
No, en principio no. Pueden hacer
vale,
preguntas,
en principio no, es como más tarde, ¿verdad?
Al final, okay. si prefieres que te las haga, que te interrumpamos también.
Sí, o si quieres pueden escribir a través del chat también. Vale, si quieres lanzarles alguna pregunta o así.
Claro, ok, perfecto. Vale, pues quería lanzar una pregunta y es que ¿quién conoce DeckGL o si alguien sabe algo de DeckGL? Estaría bien si podéis como escribir así rápido. Vale, bueno, veo bastante interacción, eso me gusta. ¿Alguien lo ha utilizado en un entorno profesional? No, ¿no? O sea, veo que... Vale, ok, supongo que el 80 o el 90% no. Así que, bueno, vamos a explicar un poco más en detalle qué es DeckGL. Pero antes tengo que hacer una presentación del lugar donde trabajo, que es Carto. Así que para ello, disculpadme, vamos a ver un pequeño vídeo de introducción de qué es Carto.
Smartphones, sensors, satellites, connected cars, drones. Location data is changing the way we live and the way business happens. Carto is the platform that turns location data into more efficient delivery routes, better behavioral marketing, strategic store placements, and much more. Data scientists, developers, and business people use our software to bring together their organization's data with external data so they can understand where and why things happen, optimize business processes, and predict future outcomes in five phases. One, data ingestion. Carto gives you control over your spatial data, providing peace of mind with a fully managed database with automatic backups and regular upgrades. Two, enrichment. Our data observatory allows you to bring in always-on data streams to understand foot traffic, real estate metrics, or credit card transactions, rather than using out-of-date census data. Three, analysis. Data scientists and analysts can save time by putting their analysis workflows into production, saving time in data preparation and creating spatial models driven by machine learning. Four, solutions and visualization. You don't need to be a GIS developer to build best-in-class location intelligence apps anymore. With easy-to-share dashboards and stunning visualizations, Cardo makes spatial insights accessible across your whole organization. 5. Integrations. Location intelligence shouldn't be siloed in one team or technology. It should be pushed out to the rest of your organization. Unlock spatial insights today with the best data and the best analysis. Cardo turns your location data into business outcomes.
Vale, y después de todo este coñazo, disculpad, continuamos. Entonces, bueno, supongo que la mayoría de la gente ha oído escuchar de Carto, pero bueno, si no, Carto es una empresa de Location Intelligence, donde básicamente desarrollamos software basado en GIS y también tenemos una parte muy enfocada en datos y también en servicios profesionales. O sea, hay una parte de producto y otra de servicios ad hoc, a modo de consultoría. Entonces, bueno, desde Carto hemos estado últimamente, los últimos 2 años, trabajando en la librería de DeckGL. ¿Y DeckGL? ¿Qué es DeckGL? Bueno, DeckGL es un framework de visualización de datos enfocado a mapas, pero donde realmente se pueden renderizar todo tipo de objetos de manera 2D y 3D. DeckGL, la potencia que tiene es que todos los cómputos se realizan en la GPU. Digamos, otras librerías utilizan tecnologías basadas en cómputos en CPU, donde se renderizan cosas en el servidor y se envían al cliente. Entonces, cuando trabajas con la GPU en cliente, todos estos procesos pues se agilizan un montón y tienes muchísima potencia. Esta librería tiene integraciones con Google Maps, con Mapbox y con R. Entonces diréis, esto es un poco raro, ¿no? Como que una librería de mapas se integra con otra. O sea, al final DeckGL es un overlay a otras librerías de mapas. O sea, imaginaros Leaflet. Leaflet no está integrado en DeckGL, pero perfectamente puede pasar y creo que va a ocurrir. Entonces, imaginaos un mapa de Leaflet y DeckGL tiene toda su lógica por encima y renderiza las capas encima de, digamos, los base maps de Leaflet o de cualquier otra librería. Entonces, lo que se hace es hacer como una especie de sincronización de ambas cámaras, de la cámara de la librería que sea, Leaflet, con la cámara de Deck. Entonces, están como compasadas y de esa manera puedes aprovechar toda la potencia de Deck, de cómputos de GPU, para renderizar todo tipo de capas en otras librerías. Ahora mismo las integraciones más desarrolladas son con Google Maps y con Mapbox, luego veremos ejemplos. También hay integraciones con Esri, pero como os decía, se podría integrar cualquier otra librería con Harp o con Leaflet, simplemente, entre comillas, sincronizando las cámaras. Y DeckGL, algo importante que tiene es que es fácilmente extendible. ¿Esto qué quiere decir? DeckGL, con parte de unas clases base, de las cuales como es relativamente sencillo extenderlas y crear cualquier tipo de capa que se te pase por la cabeza, desde hexágonos, pirámides o escenas en 3D, por ejemplo. Entonces, DeckGL, que es, digamos, la librería de mapas, se apoya en otras 3 librerías, digamos, auxiliares. El core de DeckGL se apoya en LumaGL, que es una librería de rendering basada en WebGL y en GPU, lo que comentaba antes. O sea, a partir de esta librería, con DeckGL podemos renderizar las capas, que al final las capas se basan en un canvas web, que, bueno, si alguien no sabe lo que es un canvas, en la tag canvas HTML, pues es como un lienzo web, como este, donde puedes renderizar cosas, ¿no? Y depende del contexto, en este caso el contexto es WebGL, pues puedes utilizar toda la potencia de la GPU. Se apoya también en LoadersGL, LoadSDL es la librería auxiliar que utiliza DEC para, digamos, el manejo de archivos, por ejemplo. Tengo un shapefile y quiero renderizarlo en DEC. Pues LoadSDL te permite descomprimirlo, leerlo y traducirlo a algo que DEC pueda entender. También Vector Tiles o modelos 3D como este. Este es el típico modelo 3D que tienen todas las librerías de rendering, como a modo de ejemplo. También hay un mono, creo, y un cubo, pero bueno, son como los típicos. Y se apoya bastante también en MathGL, que MathGL se encarga de todas las operaciones matemáticas en relación a la cartografía. Vale. Sobre el proyecto. DeckGL es un proyecto open source, pero no nació así. Fue creado por Uber y era un proyecto interno. Uber empezó, digamos, a utilizar otro tipo de librerías y veían básicamente que se quedaban cortas. Tenían millones de datos que querían renderizar de manera rápida y fluida, y vieron que necesitaban crear algo desde cero. No iban a crear un render de basemaps porque eso implica a lo mejor hasta más trabajo que crear algo como DeckGL, como el tema de labeling, colisiones y demás. Bueno, pero decidieron, vale, vamos a crear un overlay que funcione sobre librerías como Google Maps o Mapbox, pero tenemos nuestra propia lógica de renderización de layers. Entonces, bueno, lo creó Uber, era un proyecto interno, funcionaba guay, pero bueno, los ingenieros empezaron a largarse de la compañía, entonces vieron que el proyecto iba a morir y lo que hicieron fue donarlo a la Urban Computing Foundation. De esta manera el proyecto podría ser open source y no moriría, ¿no? Fue como una donación, digamos. Y a partir de ello se formó un comité coordinado por BizGL, que es como una organización que se encarga del manejo de DeckGL, donde hay empresas que participan como Unfolded o como Carto. O sea, ahora mismo Unfolded y Carto son las empresas que más están tirando, digamos, más están contribuyendo, puede contribuir cualquiera, obviamente. Pero el core de nuestro software a nivel de rendering de mapas se basa en DeckGL, entonces por eso hacemos más contribuciones. Y Unfolded igual, Carto y Unfolded. Entonces, ¿por qué DeckGL? Bueno, creo que de esto ya he hablado un poco, pero ¿por qué DeckGL si tengo Google Maps, tengo Mapbox o tengo Apple Maps o Leaflet? Bueno, todas las librerías que he comentado aquí no son open source ni software libre, pero bueno. Estas tecnologías, digamos, como Google Maps o Mapbox, no te permiten realizar una renderización avanzada de mapas sencilla. Es decir, tengo 1 millón de puntos con los restaurantes de toda Europa y quiero a partir de ahí generar un grid hexagonal a modo de heatmap. Eso en Mapbox o en cualquier otra librería se puede hacer, pero seguramente tengas que crear una query con PostGIS para generar ese grid. Entonces, en clientes, ¿cómo lo hago, ¿no? O sea, realmente lo puedes hacer con cualquier librería, pero es complicado, ¿no? O sea, ¿por dónde empiezo? Entonces, con DeckGL, muchas de estas layers, entre comillas, complejas, son relativamente sencillas de implementar. Ahora iremos viendo ejemplos porque si no, tampoco hay mucho. Entonces, bueno, lo que hablaba de la CPU y la GPU, o sea, la diferencia entre una CPU y una GPU es que la GPU puede procesar, digamos, en paralelo. O sea, una CPU, como veis en la imagen de la izquierda, las tareas se van amontonando hasta que una tarea no ha acabado, la otra no puede empezar. Entonces, esto puede llevar a problemas de performance. DeckGL, con todo el contexto de WebGL y demás, lo que permite es que las tareas se ejecuten de forma paralela. Al final es como se utilizan las mismas tecnologías que en los videojuegos. O sea, WebGL, OpenGL, lo utilizan también los videojuegos. Entonces, realmente puedes moverte a través de escenas 3D muy rápido sin que tu máquina sufra, ¿no? Para entender un poco más esto de qué es WebGL, hay un libro muy interesante que se llama The Book of Shaders, que lo recomiendo bastante, es bastante denso, pero es interesante, donde explica desde cero qué es esto de WebGL, ¿no? O sea, empieza relativamente sencillo y después se complica hasta el infinito, pero bueno, la verdad es que las posibilidades son infinitas. Vale, y ahora vamos con la relación entre Carto y DeckGL, digamos. La primera contribución de Carto que hubo en DeckGL fue la creación de la MVT Layer. La MVT Layer, Mapbox Vector Tile Layer, fue una solución para Deck para renderizar Mapbox Vector Tiles. O sea, había un, entre comillas, problema en Deck, que era que podías crear capas a partir de formatos de datos tipo GeoJSON o tipo arrays de arrays con datos o, bueno, o shapefiles o escenas de ArcGIS, etc. Pero claro, si mis datos ocupan un giga, es completamente imposible traerte ese giga de GeoJSON al cliente e intentar renderizarlo, es completamente imposible. Entonces, para ello se creó la MVT Layer. De esta manera podemos renderizar tiles en cliente y solo traemos los datos que necesita nuestro viewport actual, ¿no? Entonces pasamos de un dataset que tenían un máximo de tamaño de 50 megas aproximadamente a algo, digamos, ilimitado. Más adelante creamos un submódulo en DeckGL, que es el Carto submódulo, donde creamos una serie de capas, Carto SQL Layer y Carto BigQuery Tile Layer, que luego explicaremos. Digamos, para poder directamente conectar tu Carto Engine con Deck. Y de esta manera, de manera relativamente sencilla, puedes renderizar tus datos de Carto en Deck, a partir, todo basado en la MVT Layer. También podrías con otros formatos tipo GeoJSON, pero por performance, pues siempre se prefiere trabajar con la MVT Layer. Más tarde, hace poco, unos meses, hicimos una serie de mejoras en la MVT Layer, sobre todo con temas binarios, o sea, para los que no sepáis lo que es una MVT, es un Google Protobuffer, digamos, de formatos binarios. Entonces, la transmisión de esos archivos entre el backend y el frontend es muy rápida y su renderización y lectura también. Entonces, hicimos una serie de mejoras en ese soporte binario. También añadimos algo interesante, que eran las funciones en el lenguaje declarativo. Y para esto os lo voy a enseñar mejor, porque si no creo que no se va a entender demasiado bien. Bueno, si no habéis entrado nunca en la página de Deck, ahora que pienso, esto es Deck. Y bueno, aquí tenéis un resumen un poco también de lo que os he ido explicando. Y aquí tenéis una serie de ejemplos y toda la documentación. La verdad es que la documentación está bastante bien. Hay partes que se hacen un poco densas, pero está todo bastante bien explicado. Entonces, lo que os hablaba del declarativo, al final esto se basa en un submódulo JSON. Entonces, de manera, digamos, rápida, puedes crear mapas basados en un JSON. Mapas web con DeckGL basados en un JSON. Esto es bastante útil cuando quieres probar cosas de manera rápida y no tienes que ir creando un CodePen o un sandbox o cualquier otra cosa. En este Playground de Deck tenéis diferentes tipos de capas. Yo me voy a enfocar más en las de Carto, pero podéis investigar más tarde en las que queráis. Esta es una de las capas que creamos en el Carto Submodule, que es Carto SQL Layer. Entonces, aquí puedes ir jugando con parámetros de estilos, parámetros con la query SQL y demás. Entonces, digamos que yo tengo un Carto Engine y quiero renderizar mis capas en DeckGL, ¿no? Pues, si os fijáis aquí, hay una prop que es credentials, donde yo setearía mi username y mi API key para la tabla o tablas que quiero renderizar, ¿no? Entonces, bueno, por defecto tenemos public, que en Carto tenemos un montón de tablas en public. Y ahora empezaríamos a jugar, ¿no? Hay propiedades, todas las propiedades de deck que empiezan por get se llaman data accesos. Y al final lo que hacen estos data accesos es para cada una de las pasadas escupen, digamos, una row de tu tabla, ¿no? Entonces aquí, digamos, estaría escupiendo una row y para cada una de las rows me va pintando ese getLineColor, que en este caso es el color del círculo. Y lo que os hablaba de las funciones es esta tag, si os fijáis en el @function, aquí lo que hicimos es, en este módulo JSON, poder incluir funciones puras de JavaScript, porque al final esto está basado en JavaScript, y poder integrarle funciones customizadas. En Carto hace relativamente poco integramos en el submódulo tres funciones para estilar las capas. Una es color bins, otra es color categories y otra es color continuous. Con color bins, digamos, podemos estilar a partir de unos buckets nuestras features. El color categories, como su propio nombre indica, podemos estilar por campos cualitativos. Y el color continuous lo que hace es interpolar el color a partir del domain que tú indiques. Si esa feature se encuentra entre el mínimo y el máximo, pues bueno, se hace una interpolación de color. Si tengo un rojo y un amarillo, la feature que caiga en medio tendrá un color naranja. Todo esto por debajo hemos utilizado D3, que supongo que a alguien le sonará, que es... bueno, realmente podemos hacer un montón de cosas con D3, pero tienen diferentes módulos para temas de escalado y estilo. Y es lo que se utiliza por debajo para hacer estas interpolaciones de color. Vale, y después hay un montón más de propiedades que tampoco me voy a quedar explicando todas, pero podéis leer la documentación y las posibilidades son como bastante infinitas. Así que, bueno. Otra capa que tenemos es la BigQuery Tiler Layer. Y esta capa lo que tiene de especial es que conecta tus datos de Google BigQuery. Para los que no los conozcáis, BigQuery es como una super base de datos donde puedes almacenar billones y trillones de rows y terabytes de información. Y desde Carto lo que hicimos fue crear un tiler para que, a partir de toda esa información que tienes en BigQuery, se creen vector tiles y de esta manera, con esta capa, se conecte directamente. Entonces, bueno, esto no sería una query SQL, sería un dataset de BigQuery y, bueno, podrías directamente renderizar los datos que tienes ahí. Entonces, bueno, ahora lo que quería hacer es mostraros una serie de ejemplos a modo de live coding. Así que para ello lo que vamos a hacer es utilizar algo relativamente sencillo que tiene DEC, que es la Scripting API, que básicamente lo que te permite es, de manera rápida, con un simple HTML, poder jugar con DEC bastante rápido. O sea, mi idea al principio era hacer ejemplos un poco más complejos con React o con cualquier otro framework, pero bueno, vamos a hacerlo más sencillo. Entonces, también quería enseñaros de manera rápida, en las docs de Carto tenemos bastantes ejemplos de integración con DEC. Y lo interesante de esto, por ejemplo, vale. Por ejemplo, aquí tenemos una H3 Cluster Layer, el sistema de indexación H3. Si alguno lo conoce, pues bueno, lo dejaré en la referencia. Pero, si os fijáis aquí, lo que estamos haciendo con los datos, en vez de renderizar vector tiles de Carto, lo que hacemos es llamar a un endpoint de Carto y traernos los datos en formato JSON y se lo pasamos a DEC. Realmente no es necesario que siempre sean vector tiles. O sea, podría tener mi propia API y hacer fetch a esos datos y renderizar sin problema, ¿no? Así que. Y bueno, aquí tenemos también bastantes ejemplos, como heatmap layers o arcos. Esta es la típica que siempre impresiona más, de arcos. Tenemos ejemplos de extrusión. También los ejemplos que hablaba antes de colores continuos, categorías, bins, también. Esto le podéis echar luego un ojo. Y cosas interesantes que tiene DEC también son las animaciones. Como se está computando todo en cliente con la GPU, pues podemos actualizar, digamos, los datos de manera rápida y fluida, como veis aquí. Esta es una layer custom de DEC que se llama Trips Layer. Y, o sea, si entráis en el core, o sea, no creo que entréis en el core, o alguno sí, supongo, veréis que es una capa muy, muy sencilla y es como un ejemplo, como bastante, se ve bastante bien por qué DEC se puede extender tan fácil. Es una capa muy sencilla que extiende de la line layer y lo que se hace es pasarle a los shaders de WebGL, digamos, cuando tienen que cambiar la opacidad de su cola, por así decirlo. Vale. Entonces, vamos a ir con los ejemplos y vamos a ir tocando un poco a modo live. Aquí en la pantalla tenéis un ejemplo de la Arc Layer, donde, digamos, el source position lo tenemos aquí y el target es el mismo, que es Londres. Entonces, todos los arcos empiezan de un lugar y acaban todos en Londres. Entonces, para este ejemplo, ¿qué hemos hecho para que esto se vea? Pues bueno, lo que primero que hay que hacer es importar DEC. En este caso lo importamos de un CDN. Pero bueno, si utilizáis frameworks de desarrollo tipo Vue o React, pues los que sepáis de esto, pues tendréis que instalaros los paquetes con Yarn o NPM. Pero de esta manera es lo más sencillo. Ahora mismo el overlay de DEC lo tenemos sobre un mapa base de Mapbox, aunque, como he dicho antes, o no sé si lo he dicho, creo que sí, DECGL es, digamos, base map independent. O sea, realmente podría funcionar sin ningún mapa base de apoyo. O sea, DECGL permite renderizar PNGs y JPGs y tiles. O sea, que al final podríamos renderizar, por ejemplo, mapa de OpenStreetMaps y las capas encima. Pero bueno, para este ejemplo está Mapbox. Pero está la 1.13, que aún es libre, así que no pasa nada. Entonces, bueno, lo primero para este ejemplo es de dónde vienen los datos, ¿no? O sea, para este ejemplito los datos vienen de aquí. Aquí lo que hacemos es como moquear unos datos de manera rápida, ¿no? Entonces aquí estamos creando un array con una longitud de 100 y después lo recorremos y lo rellenamos con coordenadas y con otra key que es time para luego poder jugar y poder filtrar. Esto a modo de ejemplo. Luego podréis llamar a vuestra API y traeros un JSON o un GeoJSON o una vector tile o shapefile y jugar. Entonces, bueno, tenemos que llamar a DEC. Esta es la manera de llamar a la instancia de DEC, ¿no? O sea, DEC ahora mismo, como lo hemos importado, está en Window de manera global. Y accedemos a DEC y de esta manera tenemos el overlay de DEC renderizado. Aquí, si alguien le da por inspeccionar, lo que tenemos es un canvas que, como veis, del GL Overlay, que está por encima del canvas de Mapbox. Y bueno, para este ejemplo, esta prop map style, lo que le decimos es qué base map de Mapbox tiene que, o formato Mapbox, tiene que renderizar. Pues en este caso estamos utilizando uno de Carto que es free, digamos. Seguro que alguno lo conocéis ya. Y le seteamos nuestra view state inicial con latitud, longitud, zoom, pitch y bearing. El pitch es, digamos, la inclinación. Así. Que ahora mismo en grados. Ahora mismo está a 40 grados. Bueno, ahora no, porque lo he cambiado. Y el bearing, que es la rotación. Así. Entonces, con estos parámetros podemos inicializar nuestro mapa. Esta prop controller es para, digamos, si quieres habilitar o no los controles de zoom y demás. Bueno. Y la prop layer, que siempre es un array. Y aquí es donde vamos introduciendo las capas de que queremos mostrar. En este caso es una arc layer. Uy, perdón. Entonces le pasamos nuestros datos moqueados. El source position es Londres, que siempre va a ser el mismo. Y el target position es nuestra key coordinates de nuestro array de objetos, que es aquí. Que lo estamos creando dinámicamente en base a este array con longitud 10. Este get target position es un data accessor, como comentaba antes. Entonces, digamos, te va escupiendo las rows y se lo devuelve al motor. Entonces, le estamos diciendo que coordinates sea nuestro target. Vale, get source color y get target color son, digamos, los colores del arco, que si os veis hace como una interpolación entre ambos siempre. Ahora está como un poco más oscuro el azul, ¿no? Entonces siempre hace esa interpolación, aunque lo podríamos dejar en un mismo color o, bueno, lo que se nos ocurra, ¿no? Get width es el ancho del arco. Claro, ahora lo he hecho demasiado ancho y de esta manera, bueno, lo voy a dejar como antes. Vale, y algo interesante que quería enseñaros de aquí es esto, que es la capacidad de filtrado de features o objetos que tiene DEC. DEC tiene una serie de extensiones que se le pueden añadir a las capas con esta prop, y una es el Data Filter Extension. Y gracias a todo este cómputo que se genera en cliente con la GPU y demás, como veis, las actualizaciones de los filtrados, perdón, de los datos son rapidísimos. Ahora mismo estamos filtrando los datos de manera aleatoria, pero bueno, en un ejemplo real con animaciones también funciona rapidísimo. Para ello, bueno, tenemos que habilitar la extensión, decirle el valor del filtro y un rango de filtro. Que tampoco me voy a extender mucho, pero vais a tener estos ejemplos disponibles y podéis bichear si queréis. Vale, entonces, para que veáis lo rápido que funcionan estos filtros, lo que voy a hacer es setear un intervalo cada 50 milisegundos. Y para que veáis la rapidez con la que se filtra, ¿no? Ahora mismo solo tenemos 100 objetos, pero ahora os voy a enseñar otro ejemplo con miles de entidades. Y este filtro funciona perfecto. O sea, como veis, no rasca. Y a nivel de performance va bastante bien. Al final lo que se hace aquí, o sea, el coste de filtrar objetos es lo que con JavaScript tardas de coger los objetos y enviárselos a la GPU y ya está. Después la GPU es la que se encarga de redibujar o re-renderizar el canvas. Entonces, por aquí había otro ejemplo con la data filter extension, con muchos más datos. Esto es una capa de terremotos con un time slider. Y como veis, pues va bastante rápido, todo en cliente y la rasca para nada. Está bastante bien. Esta layer tiene un parámetro profundidad, si veis, creo que están, sí. Porque claro, los terremotos tienen diferentes profundidades y tal. Vale. Después otro ejemplo chulo que quería enseñaros es que en DEC hay diferentes tipos de vistas. Tenemos la Map View, Orthographic View para, bueno, generar otro tipo de visualizaciones y la Globe View. Esto es un módulo experimental que está en desarrollo y bueno, se pretende ir mejorando en el futuro, pero por lo que hay ahora funciona bastante bien y para ejemplitos, genial. Entonces, bueno, aquí tenemos, este ejemplo es un poco más denso, pero intentaré explicarlo poco a poco. Aquí tenemos una vista de globo y tenemos una serie de icon layers a las cuales le pasamos, aparte de la X y la Y, le pasamos una Z en metros para que de ese modo se le ven hasta donde queremos. Y estos anillos, que parece Saturno o así, al final son polygon layers, layers de tipo polígono, que también le pasamos un parámetro Z para que se eleven. Y bueno, como antes, importamos el módulo de DEC, seteamos una vista inicial. Aquí, para hacer esta vista Globe View, tenemos que tirar de Luma, que es lo que os he explicado al principio, que es como el motor de rendering que tiene DEC. Y bueno, lo que estamos haciendo es pintar una GeoJSON layer en el globo. Y aquí estamos tirando de datos de Carto, pero bueno, podríamos tirar de cualquier otra API porque al final lo que estamos haciendo es llamando a un GeoJSON, ¿no? Llamamos a un GeoJSON para pintar la capa mundo. Pues lo que os comentaba de los anillos es una polygon layer que aquí le estamos hardcodeando las coordenadas y si os fijáis aquí la X, la Y y la Z es la elevación. Entonces aquí, esto es, está a modo científico, pero 5 elevado a 6 son 5 millones de metros. Vale, y después los iconos, es una Carto SQL Layer, estamos haciendo una petición SQL a un Carto Engine y lo que hacemos después es renderizar lo que se llama una sublayer, que es a partir de los datos que hemos recibido de esa MVT, pintamos otro tipo de capa, que en este caso es una Icon Layer, porque en el submódulo de Carto de DEC tenemos solo dos tipos de capas, entonces lo que tenemos que hacer es, si queremos otro tipo de capa compatible, porque no todas son compatibles, renderizar una sublayer. Vale, aquí hay una serie de accesos y de propiedades que, bueno, tampoco me voy a detener mucho. Y donde instanciamos DEC, aquí en Views sí que le tenemos que decir que sea una Glob View. Y esta barra baja es porque se supone que es algo privado, aunque está expuesto en la API, pero es porque sigue siendo experimental. Pero bueno, funciona bien. Y llevo mucho tiempo sin ver el chat. A ver. Voy a leeros un momento, ¿vale? Por si me he perdido algo. No queremos React. Podemos enseñar un ejemplo rápido con React, si queréis. Así que. Vale.
Adelante, tienes aún 5 minutos y luego hay algunas preguntas.
Claro, por eso, como voy a acabar con eso y ya, ¿vale? O sea, end, pero aún no se ha acabado. Aquí tenía un ejemplo, a ver si lo encuentro. Vale, sí, es este. Aquí tenemos una capa de DEC tirando de la Carto SQL Layer donde renderizamos un grid. O sea, aquí no se está haciendo ningún tipo de agregación basado en entidades tipo punto o así, sino que en nuestra base de datos ya tenemos almacenadas estas geometrías tipo cuadrado, polígonos rectangulares. Entonces, también podríamos hacer agregaciones basadas en puntos, pero este ejemplo pues, ya tiene esas geometrías en la base de datos, ¿no? Y esto es un ejemplo con React, este es el código de lo que os acabo de enseñar. Entonces, lo que deberíamos de hacer primero es instalar los paquetes que se necesitan. O sea, en este caso lo que haríamos sería con Yarn o con npm instalar DECGL y ReactMapGL. Y creo que no nos hace falta nada más. O sea, el resto de dependencias es del propio ejemplo, pero vosotros podíais crear una aplicación con React, con Create React App y empezar a instalar dependencias y ya. Y bueno, estos son los imports que se necesitan. Necesitamos DECGL, como en los ejemplos de scripting. Aquí estamos trayendo una clase que se llama Linear Interpolator, que lo que hace es rotar la cámara, pero ahora no lo he quitado, bueno, pero lo enseño rápido, que en la web sí que está. O sea, he traído el mismo ejemplo cambiándole los colores, pero aquí si os fijáis, la cámara está rotando, tiene una especie de transición y es con... Hay clases que utilizan transiciones y esta es de manera lineal. Y bueno, tenemos que setear las credenciales como hemos hecho en la Scripting API y demás. Y llamamos a la capa como hemos hecho antes. Y en el render del componente, en el JSX, llamamos al componente de DECGL, que este componente lo que tiene es una integración con React, de, digamos, la propia instancia de JavaScript de DEC, y sus métodos se integran con React. A lo mejor os preguntáis por qué DEC está integrado bien con React y no con otros frameworks, ¿no? Y es por el paradigma reactivo. O sea, al final, cuando desarrollas aplicaciones relacionadas con Location Intelligence, muchas veces tienes un montón de eventos asociados, gráficos, mapas, tablas, y todo interactúa entre sí. Entonces, el paradigma reactivo de React viene bastante bien, sobre todo para la gestión de eventos. A lo mejor algo tipo Angular es como se volvería un poco más verboso el tema de la comunicación entre componentes y eventos, ¿no? Con React, bueno, habrá diferentes opiniones, pero a mí me resulta bastante más sencillo y creo que es así. Vale, entonces, os he dejado en las referencias un montón de ejemplos de todo lo que hemos ido hablando. Y ahí encontraréis toda la información. Así que yo creo que vamos a ir cerrando y vemos las preguntas, si os parece.
Muy bien, fantástico. Pues muchas gracias, Adri. Muy, muy interesante, como la anterior también. De momento el nivel está siendo alto, me parece. Algunas preguntas que se han disparado durante tu charla. Una de ellas, por ejemplo, es si se puede integrar con TARF, JS.
Vale. Pues sí, perfectamente. O sea, al final TARF es una librería externa de que tú perfectamente podrías instalar en tu proyecto o importar el CDN y trabajar con ella. Desde Carto hemos hecho bastantes integraciones de TARF con DEC, sobre todo para tema de intersecciones, sobre todo, para calcular temas de view por features y demás. Así que sí, o sea, es una librería que se puede integrar perfectamente con DEC y creo que se usa bastante en el ecosistema.
Muy bien. Otra pregunta de Paloma Abad, que pregunta si serviría DECGL para renderizar los datos procedentes del LIDAR.
Del LIDAR, sí.
El formato es muy específico, digamos, que está comprimido y...
Sí, o sea, la librería que os comentaba de LoadersGL tiene un módulo para leer archivos LAT y en los ejemplos tenéis un... ¿Veis mi pantalla? Sí, ¿no? Vale. Tenéis un ejemplo de LIDAR. O sea, ahora mismo se están renderizando 800.000 puntos de LIDAR de manera súper rápida y sí, lo que se hace internamente es de leer esos archivos LAT con loaders y renderizarlo con DEC con esta Point Cloud Layer. Así que, sí.
Muy bien, muy interesante. La respuesta era fácil, veo. ¿Alguna otra pregunta de Gerardo Ezequiel? Que pregunta, por ejemplo, pregunta sobre recursos que puedas recomendar. Entiendo que en la web de DECGL ya hay muchos allí, muchos recursos que has mostrado. No sé si hay algún otro sitio de referencia que quieras trasladar.
Sí, básicamente DECGL. O sea, si digamos quieres desarrollar alto nivel, la documentación de DECGL está muy bien. Y a más bajo nivel, con temas de rendering, lo que os he enseñado de Book of Shaders. Esas dos referencias van bien, creo.
Muy bien, muchas gracias. Luigi Pirelli también pregunta qué cantidad de puntos es capaz de manejar.
Como máximo, ¿no?
En el ejemplo que mostrabas ahora del LIDAR, como máximo, sí.
Ah, en el ejemplo del LIDAR hay 800.000.
Sí. Si podría... O sea,
ahora mismo con el soporte binario de MVT Layers y demás, ahí podemos renderizar como bastantes millones de features sin perder performance. Pero si no recuerdo mal, sacamos un warning donde empieza a decrecer la performance a partir de 16 millones de entidades o así.
Ah, A ver, otra pregunta. La gente ha tenido bastantes preguntas. Gerardo Ezequiel también pregunta, a ver, si en el ejemplo que ponías de los arcos, cada arco tenía el mismo ancho, digamos. Y si pregunta si ese ancho podría ser dinámico en base a un atributo del objeto.
Sí, completamente. Uno de esos accesos es el getWidth. Entonces, como ese getWidth te está escupiendo cada una de las rows de cada una de las features, podrías, digamos, meter un simple condicional que sea, vale, pues si esta feature.properties.width es 2, que este arco sea 2, si no, 10. O sea, sí. Sí que se puede.
Muy bien, perfecto. Pues no hay más preguntas, ya han habido unas cuantas. No sé si quieres terminar con algo, y si no, pues podemos hacer 5 minutos de pausa hasta media para el siguiente taller. ¿Hay algo que quieres?
Yo creo que ya está todo resuelto, sí. Si no hay más preguntas.
Muy bien. Pues muchas gracias.